y ha vuelto a la vida, ha iniciado una historia que sigue presente a través del signo humilde y elocuente del pueblo cristiano en medio de las vicisitudes del mundo.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a este programa que se llama La Tarde de COPE, que comienza a esta hora a las 3 más o menos en punto y que va a estar contigo acompañándote hasta las 7 de la tarde y sí, también en este día festivo, en Jueves Santo, una de las jornadas más importantes de la Semana Santa. Así ha sonado El novio de la muerte, cantado por los legionarios que esta mañana han portado a hombros al Cristo de Mena desde la iglesia de Santo Domingo de Guzmán hasta su casa hermandad en uno de los actos más emblemáticos del día en la ciudad. Una jornada que va a ir creciendo en emoción en ciudades como esa, como Málaga, pero también en Córdoba, en Cuenca, en Zamora, en Valladolid y sobre todo en Sevilla con su esperada madruga. Ese momento único que arranca pasada la medianoche y que convierte a la ciudad en el epicentro de la devoción y la tradición. Hablamos de hermandades como el Gran Poder, la Macarena o la Esperanza de Triana que van a recorrer Sevilla durante toda la noche en un ambiente absolutamente único que, como siempre, te vamos a contar aquí en COPE. Y entre pasos y procesiones también continúa habiendo mucho movimiento en nuestras carreteras. Nos vamos a ir hasta la DGT para conocer cómo se circula en este momento de la tarde. Marta Mírez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes del corte en Málaga de la A7 en el entorno de Puerto de la Torre sentido Motril por un accidente. Van a encontrar el desvío por la salida 989. Otros dos accidentes complica la circulación en Valencia en su entrada por la A3 en Loriguilla y en la AP7 en Oliva, en sentido Alicante. Al margen de estos incidentes, complicaciones en la circulación en Toledo, en la A5 en Talavera de la Reina, sentido Extremadura, en Burgos, en la A1 en Sarracín, sentido Aranda de Duero, también en Guipúzcoa, en la AP8 en Irún, sentido Francia, en Tarragona, en la AP2 en Montblanc, sentido AP7, también en Barcelona, complicaciones en la AP7 en Villafranca del Penedès, Subirats y Mollet del Vallès, todo ello en sentido Girona, y en Andalucía se complica la salida de Sevilla por la AP4 en Los Palacios y Villafranca y en Cádiz su entrada por la A4 en San Fernando.
Gracias, Marta. Si te pillamos en el coche, si estás escuchando este programa, si te estás desplazando, ya sabes, mucha, mucha precaución en la carretera. Y este 2 de abril de 2026 también se ha convertido en un día histórico tras el exitoso lanzamiento de la misión Artemis II, la misión que acercará de nuevo tras más de 50 años al hombre a la Luna. RS-25, engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition. Desde esta pasada madrugada, la nave Orión, con sus 4 tripulantes a bordo, está ya realizando el viaje más largo jamás hecho por el ser humano. Y no solamente van a llegar a la cara visible de la Luna, sino que orbitarán alrededor del satélite, de tal manera que cuando estén en la cara oculta, se encontrarán a 400.000 kilómetros de la Tierra. Luego, más tarde, vamos a conectar con nuestro corresponsal en Washington, con David Alandete, para que nos cuente más detalles de esta misión y también para que nos cuente más detalles del esperado discurso de anoche de Donald Trump, que aseguró que el conflicto está cerca de completarse, que Irán está muy debilitado, pero que todavía quedan 2 o 3 semanas más. ¿Cuándo va a terminar esta guerra? Pues eso no lo concretó el presidente de Estados Unidos. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Bueno, todo esto en una tarde en la que hemos dicho, oye, vamos a endulzarnos un poquito la vida. Vamos a endulzarnos la tarde, que para eso estamos en Semana Santa. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, hemos pensado, vamos a recibir a Pilar este Jueves Santo con algo rico, ¿eh? Para que se le haga la vuelta con mucho más jugosa en este caso.
Muchas gracias, Rose.
Vamos a hablar del mundo de los dulces de Semana Santa, que no solamente es hablar de azúcar y canela, es que es hablar de patrimonio emocional.
Hola, soy Isabel y en Millonada de la Serena hacemos los típicos bollas y las bollas y los hornazos. Las hornazos son pues como una bolla, pero que llevan un huevo y se hacen a los niños pequeños. Mi abuela siempre nos los hace a nosotros y mi madre se los hace a mis niños ahora. Así que siguiendo la tradición.
Pues sí, dulces y recuerdos, y hoy vamos a seguir la tradición de Semana Santa de hacer hojuelas, rosquillos y todo lo que haya. Así que cuéntanos cuál es tu dulce típico y qué es lo que se hace en casa en el 607-15-0602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cuántas torrijas llevas tú ya?
No, prefiero, yo solo hablo en presencia de mi abogado.
Ya me imaginaba que han caído demasiadas. ¡Ay! ¿Quién se resiste? ¿Quién se resiste a las torrijas? Bueno, que hablamos de deportes, de los cánticos de Cornellá, que están ya bajo investigación.
Sí, lo que pasó en el España-Egipto ha dado la vuelta al mundo. El gobierno lo ha puesto a mano de la fiscalía, los Mossos ya investigan y anoche estuvo el embajador de Egipto en el partidazo. Tras los cánticos de Cornellá, habla el embajador de Egipto en España.
Y una pregunta simple para terminar, señor embajador. ¿Cree que España es un país racista?
No,
no, en absoluto. Yo te diría que mi experiencia personal en España me hace creer exactamente lo contrario. Es una sociedad muy abierta, muy acogedora y la hospitalidad de los españoles es un modelo a seguir.
Santi Duque, ¿qué más dijo el embajador en el partidazo?
Ahmed Badawi, en Múnich, que fue protagonista con Juanma Castaño, y en la charla que mantuvimos en la antena de COPE, el embajador de Egipto en España dijo que además estuvo presente en el palco de Cornellá, nos contó que en ningún momento valoró marcharse del estadio, que Rafa Luzán reaccionó muy rápido explicándole y condenando lo ocurrido y hablaba así de lo que pensó el vestuario de su selección y de la buena respuesta de todos los estamentos españoles.
Te diré que los jugadores egipcios piensan que fue un comportamiento inaceptable, pero también saben que esto solo representa a los que cantaron. Y la posición del gobierno español y de la federación e incluso de los medios de comunicación españoles ha sido muy clara condenando estos comportamientos.
En todo caso, el gobierno ya ha llevado los cánticos a la Fiscalía, Dani Asenjo.
El Ministerio de Igualdad ha remitido un escrito a la Fiscalía solicitando investigar como posible delito de odio los cánticos islamófobos y xenófobos. Considera que son unos acontecimientos graves, pide que se depuren responsabilidades llegado el caso y añade que fue todo promovido por sectores organizados vinculados a la extrema derecha. El presidente del gobierno, por su parte, ha publicado un mensaje en sus redes sociales. Dice Pedro Sánchez que es un episodio inaceptable, que no debe repetirse y que no podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España. La oposición también ha manifestado su rechazo, asegurando que lo ocurrido es lamentable y condenable.
Así que los Mossos ya investigan lo que ocurrió en Cornellá, Quique Iglesias.
El área de información de Mossos de Escuadra sigue con la investigación para identificar el mayor número de individuos que gritaron contra el Islam. Lo hacen en coordinación con la Fiscalía de Discriminación y Odio de Cataluña. No será tarea sencilla, y eso que al comprar la entrada vía telemática había que aportar nombre, apellidos y DNI. Y se sabe que los grupos asociados a La Roja son los que ocuparon la zona del gol de Cornellá, donde empezaron los gritos.
Está todo el mundo manos a la obra. La Federación Española de Fútbol también maneja su informe de los hechos, Isaac Fouto.
Bueno, la cadena COPE ha tenido acceso al informe de la Federación sobre lo que ocurrió el pasado martes en el amistoso entre España y Egipto en el estadio de Cornellá. En ese informe se recogen varios insultos ofensivos contra Pedro Sánchez, presidente del gobierno, contra Joan García, el portero del Fútbol Club Barcelona. Además se cantó España católica y no musulmana y el ya conocido musulmán el que no vote. Todos esos cánticos procedentes de la grada de animación Fondo Cornellá del grupo denominado Barcelona con la selección. La federación activó el protocolo UEFA, informó al árbitro y todo lo que estaba en su mano, según defiende la propia federación, se aplicó en dicho partido.
Bueno, y entre tanto siguen las adhesiones a las palabras de Lamine Yamal después del partido. El último en pronunciarse ha sido el propio padre de Lamine, José Luis Gil.
Como es habitual en un directo de Instagram, Munir Nasrawi, quien en plena tarea culinaria pregunta a los violentos del martes qué problema tenéis, al tiempo que recuerda que solo serás respetado si respetas. Lamine ya se había lamentado en redes de unos insultos que no iban para él, pero que igualmente considera una falta de respeto a cargo de personas ignorantes y racistas. Al poco de publicar su manifiesto, figuras como Vinicius, Nico Williams o Arraf se pronunciaron a favor de Yamal. Lo mismo compañeros de vestuario como Joan García, Cubarsí o Fermín, o figuras del barcelonismo como Xavi Hernández o Carles Puyol.
Ya saben que preocupa también las implicaciones para España por el Mundial 2030. ¿La FIFA mantiene todavía el silencio, Arantxa Rodríguez?
Así es, Muni. No ha habido reacción pública por parte de la FIFA ni tampoco por parte de su presidente Infantino, que en otras ocasiones sí ha recurrido a sus redes sociales para denunciar casos de racismo. En cuanto al Mundial 2030, y a su organización no debería afectar a España, aunque obviamente este incidente xenófobo podría ser aprovechado por Marruecos para presionar y obtener la joya de la corona, que no es otra que la celebración de la final del Mundial en su territorio. Recordemos que la idea inicial es que se juegue en España, bien sea en el Bernabéu o bien en el Camp Nou.
Hablando de incidentes racistas y xenófobos, Prestiani habla de su incidente con Vinicius en el Benfica Real Madrid.
Lo que me dolió fue que me traten de algo que jamás hice. Para nosotros argentinos son insultos normales, como maricón, cagón, como sacarte del partido, pero me sancionaron sin prueba, pero nada, ya pasó.
Bueno, no pasó porque el caso sigue abierto en la UEFA. Y este es Joan Laporta hablando de la lesión de Rafinha con Brasil en Monesport.
Claro, un partido amistoso.
Que en un partido amistoso entre Francia y Brasil en Estados Unidos se lesione uno de los mejores de la plantilla enfada mucho. Y claro, tampoco puedo trasladarle al jugador la responsabilidad de no jugar porque son profesionales y juegan para su país. Lo dan todo y es normal. Este calendario está muy cargado y llega en un momento
Elena
de la temporada.
Elena Condis, ¿cómo está el Barça para el regreso de la Liga?
Flick ha recuperado a los 14 internacionales, todos excepto a Rafinha, que cayó lesionado con Brasil y sigue en su país recuperándose tras el golpe duro anímico. Será baja este sábado contra el Atlético, igual que también se perdió el 4-0 en Copa en el Metropolitano. Tampoco estará Frenkie de Jong. En principio sí que podrían recibir al alta médica, tanto Koundé como Balde, los laterales lesionados hace un mes y han empezado a hacer parte del trabajo con el grupo. Mañana última sesión donde se probarán y decidirán si viajan a Madrid.
Hay Atlético-Barça el sábado en la Liga y luego en la Champions la semana que viene, y el Atlético tiene problemas con la enfermería en este tramo clave de la temporada, Javi Gómez.
Es evidente, Munilla, que la frase antes de entrar dejen salir no se está cumpliendo en la enfermería de rojiblanca, porque si antes del parón Oblak, Barrios, Pubil y Mendoza estaban en el dique seco, ahora se ha unido Cardoso y Sorloth está en duda. Esto se suma de cara al fin de la baja por sanción de Marcos Llorente, lo que deja al Cholo en cuadro para este sábado y pendiente de cómo volverán los internacionales, algo que sabremos esta tarde en la sesión de las 6.
Eso sí, el que se ha salvado del virus FIFA es el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, eso podemos decir, que el parón ha sido positivo para el conjunto blanco, primero porque no ha regresado ningún jugador lesionado, tampoco han llegado muy cargados de minutos, a excepción de Valverde y Vinicius. A Mbappé se le ha visto bien y ha cogido ritmo con Francia, aunque habrá que esperar al resultado del sábado en Mallorca para ver si finalmente el parón ha sido positivo o no, ya que el Real Madrid se marchó con una racha de 5 victorias seguidas. Hoy te cuento que Arbeloa, a 2 días de jugar en Mallorca, ha recuperado a Güler, Álava, Bellingham, Vinicius y Mastantuono. El último en llegar será Valverde, recordemos, está sancionado.
Por cierto, ¿qué más ha dicho Laporta en esa entrevista, Víctor Navarro?
Pues que ahora, a pesar de que en campaña dijo lo contrario, no descarta volver a Montjuïc cuando se instale la cubierta del Camp Nou en verano de 2027. Cree que el estadio estará acabado a principios de 2028. No se moja el presidente electo azulgrana en si ficharán a Rashford y Cancelo cuando acaben su cesión. Sigue confiando en que Lewandowski y Flick renovarán, aunque en el caso del entrenador, Laporta cree que esperará a final de temporada.
Flick, a final de temporada.
Hablaremos con Flick al final de la temporada. Se ha ganado la renovación, pero él prefiere analizar y decidir qué hacemos al final de la temporada. Un año más ya lo tiene, y si tenemos que prorrogarlo, pero él quiere tener un año de margen.
Ahora seguimos hablando de entrenadores de primera división.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y para viajar más lejos, esta Semana Santa ahorra un 10% en gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, acumula un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour. Si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
En el Celta, Santi Peón ha renovado Giraldez en el banquillo.
El Celta, Muni, no ha querido dar lugar a las posibles especulaciones de aquí al verano y se ha asegurado la continuidad del técnico que sin duda más ha ilusionado a la afición celeste en los últimos años. Giraldez firma una ampliación de su contrato que terminaba en 2027, firma, como digo, una ampliación hasta 2028. El club lo hizo oficial en la apertura del mes, este de abril, con más cosas en juego para el conjunto vigués.
Y siempre hemos estado en la misma línea, en la misma sintonía, cada vez lo hacemos más rápido. Ellos saben que no me gusta cuando hay competición hablar de cosas. Hemos aprovechado este parón y en este parón se ha solucionado y yo estoy donde quiero estar. Están contentos conmigo, tenemos la misma idea. ¿Por qué cambiar si todos estamos contentos y si sentimos que podemos seguir aportando cosas y creciendo juntos?
Otro entrenador, Luis García Plaza, prepara su debut en el banquillo del Sevilla, Víctor Fernández.
Luis García Plaza ha retrasado el entrenamiento de hoy Jueves Santo esta tarde con la intención de poder contar ya con Suazo y Nilan y practicar así con todos los internacionales. El técnico que se va a estrenar en su cargo en Oviedo el próximo domingo recupera también a Peque. Solo contará en principio con las ausencias de Marcao y Agumé sancionado. Es una incógnita el primer once inicial de Luis García, que va a intentar ordenar el disparate heredado. Oso, Mendy y Adams apuntan a la titularidad.
Una buena noticia en el Athletic Club de Bilbao, José Ángel Peña. Hoy se acaba la sanción para Geray.
Sí, y vuelve a ser futbolista profesional a efectos competitivos tras cumplir esa sanción de 10 meses que le impuso la UEFA por un episodio de dopaje involuntario. Fue inhabilitado provisionalmente el 2 de junio y la sanción en firme se conoció la primera semana de septiembre. Durante todo este tiempo ha permanecido apartado del fútbol profesional hasta el pasado 2 de febrero, cuando pudo reincorporarse a los entrenamientos con el Athletic. Podría volver a vestirse de corto este domingo en Getafe, curiosamente en el campo y ante el rival contra el que jugó su último partido. En esa próxima cita liguera, el Athletic presentará también otras destacadas novedades, como las de Nico Williams, Marwan o Eguilu.
Vuelvo al Celta. ¿Va a llegar Aspas al partido este fin de semana, Santi?
Bueno, de momento lo que sabemos, Muni, es que Aspas sufre una tendinopatía en el Aquiles de su pierna izquierda, unas molestias que empezaron en el entrenamiento del primer equipo del pasado martes. Hoy el equipo tiene descanso, eso va a servir para que Yago Aspas, como el resto de sus compañeros, pueda tomarse el día con cierta tranquilidad. Mañana, en el regreso al trabajo, se valorará si el 10 está en condiciones o no de poder viajar a Valencia y jugar el domingo en Mestalla.
La Liga regresa mañana después del parón. Lo hace con un Rayo Elche. ¿Qué contamos del Rayo, Carlos Ganga?
Ya han vuelto los cuatro internacionales del Rayo Vallecano. Ratio ha sido el que más ha jugado con su selección, 180 minutos con Rumanía. También Bayou, Patecis y Mendy. El central debutó con Senegal, pero atención porque se marchó tocado. La buena noticia para el Rayo es que Ilya Sajomach ya entrena con el equipo después de perderse los últimos dos partidos. A las 5 de la tarde, rueda de prensa de Íñigo Pérez.
Y la última hora del Elche, Cristian Egea.
Rayo Vallecano y el Elche Club de Fútbol se enfrentan en un duelo por la permanencia. Tan solo 3 puntos son los que separan a los franjiverdes de los madrileños. Hay que destacar que los de Sarabia llegan con las bajas de Dian, lesionado con su selección, además de Héctor Ford, Adam y Víctor Chus, conjuntamente con John Chetaulla. Un contexto complicado para los del técnico vasco, teniendo en cuenta que apenas ha podido contar con los internacionales que han estado con su selección. Precisamente en ese contexto hablaba Sarabia. Lo escuchamos.
En este caso, pues el Rayo está parecido a nosotros, ¿no? Porque Ratiu también ha jugado muchos minutos, porque Mendy también ha tenido un viaje largo y encima el otro día parece que tenía un golpe. Bueno, Patecis en este caso está sancionado, pero seguramente no es por poner una excusa, pero sí que por darle una vuelta igual al calendario, que igual jugar viernes después de un parón de selecciones, pues a algunos equipos pues nos puede perjudicar un poco.
Vamos, ¿no?, a dar una vuelta por Mallorca para saber cómo prepara el rival del Real Madrid el partido del sábado, Jordi Jiménez.
Primer entrenamiento del Real Mallorca con toda la plantilla al completo una vez han llegado los últimos internacionales, en este caso Samu Costa, Martín Balín y Muriqi, una vez llegaron ayer Mojica y Jan Virgili. La cruz, la gran decepción para Vedat Muriqi de quedarse prácticamente a un paso del Mundial. Se verá dos veces las caras en el campo con Arda Güler. Turquía apeaba a Kosovo. 2 días tan solo para preparar el importantísimo encuentro ante el Real Madrid.
Ya saben que estamos inmersos en una jornada de segunda división. Ayer en el partido del día ganó el Racing al Sporting, Jaime del Olmo.
Apasionante jornada con el Racing ganando de forma agónica al Sporting en el Sardinero 3-1 con 2 goles de Villalibre en el tiempo añadido, dando 3 puntos a los cántabros de forma injusta a tenor de lo visto del minuto 10 al 80. Pero en ese tramo final, los cambios de José Alberto nivelaron el choque que deja al Racing líder una jornada más. Montaña rusa también en Encamp, donde el Andorra remontó un 0-2 al Málaga en 5 minutos de la segunda parte, se puso luego por delante, pero al final el tanto de Javi Montero hizo que el 3-3 diera un justo punto a cada equipo. En los otros 2 choques, 2 empates a 1, el del Burgos en casa contra el Ceuta, que deja a los locales en puestos de playoff, y el del Huesca Cultural, que no sirve a ninguno. Los ostenses están a 6 puntos de la salvación y los leoneses colistas a 9.
¿Y hoy cómo vamos a cerrar la jornada? ¿Con qué partidos, Alex Alguero?
Con 4 partidos, el balón echa a rodar a las 7 con un Las Palmas Granada, a las 8 el tercero, la Almería del Pichichi arriba, se mide a un Castellón que puede perder su plaza de playoff tras 6 partidos sin ganar, y a esa misma hora se va a jugar también el Real Sociedad B Eibar. La jornada se va a cerrar a las 9:30 con un Leganés Zaragoza clave por la salvación. Los maños están a 5 de la permanencia, que marcan los pepineros, y un Cádiz que acaba de anunciar el fichaje de Lucas Pérez.
Y hoy a las 7 menos cuarto, en la vuelta de cuartos de final de la Champions femenina, el clásico entre Barça y Madrid. Ya saben que ganó el Barça ya 2-6 en la ida. ¿Y qué noticias tiene el equipo azulgrana, Edu Badía?
3 años después vuelve la Champions femenina al Camp Nou. El estadio culé se prepara para una gran fiesta con Alexia como protagonista, y tras el 2-6 de la ida. Ya no quedan entradas, habrá mosaico y un homenaje a la capitana por sus 500 partidos con el Barça. El conjunto de Vera Romeu, sin Aitana ni Naya Alexandri por lesión, busca su octava semifinal seguida de Champions, donde espera el Bayern de Múnich. Patrick Guijarro habla de día histórico.
Bueno, evidentemente volver al Spotify Camp Nou es muy ilusionante, muy emocionante, tanto para las que no lo han vivido como para nosotras que hemos tenido la suerte de poder vivirlo.
Creo y que así habla del partido el entrenador del Real Madrid, Pau Quesada.
Yo mañana no puedo venderles a las futbolistas de vamos a meterles 5. Y al final nosotros tenemos que marcarnos un objetivo corto y realista, que es intentar ganar el partido. A partir de ahí, todo lo que pueda pasar dentro de 90 minutos ya lo veremos. Pero ese es el objetivo corto y realista, después de el bagaje y después de lo que nos hemos llevado en la mochila en estos últimos enfrentamientos contra ellas.
Enseguida nos cuenta Carlos Miquel lo que se está cociendo en la Fórmula 1.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Lo primero es, Ale Salguero, una noticia que nos preocupa porque hay un ciclista español en la UCI.
Jaume Guardeño, que fue 14º en la pasada Vuelta a España y que a sus 23 años tenía pinta de que iba a debutar en el Tour de Francia con el Caja Rural. Sufrió el martes un accidente entrenando con su bici, se desequilibró con una piedra y se estampó contra un vehículo. Sufre un traumatismo craneoencefálico, se lo tuvieron que llevar en helicóptero a un hospital de Sabadell, donde está en la UCI en estado grave.
Estaremos pendientes de esa información. En la Fórmula 1 nos cuenta Carlos Miquel que hay una reunión en breve para darle una vuelta al reglamento.
En este mes de abril, en unos días, se van a reunir virtualmente los equipos, la FIA y la FOM, para decidir qué hacen con el reglamento de cara a la próxima carrera, el 3 de mayo en Miami. Y lo que se está mirando es la posibilidad de que la calificación sea más natural, que los pilotos puedan volver a ir a fondo como en el pasado y que no se repitan episodios tan peligrosos como ese accidente entre Berman y Colapinto en el último Gran Premio de Japón. Se quiere reducir la potencia eléctrica para arreglarlo.
Euroliga de baloncesto. Hoy juega el Barça en cancha de Zalgiris, Albert Díez.
Un Barcelona que visita Kaunas, donde no ha ganado nadie en Euroliga en este 2026. Es un partido clave para el Barça. Los dos equipos están con 20 victorias y si los azulgrana vencen, casi aseguran el play-in y se acercan al play-off. Un Barcelona que se enfrenta al pívot del Zalgiris, Moser Wright, que la temporada que viene puede vestir de azulgrana. El partido a las 7 de la tarde.
Pilar Casado, ¿cómo no fue ayer en la FIBA Champions?
Ayer comenzaron los cuartos de final de la BCL al mejor de 3 partidos y en los primeros 2 victorias, la de Unicaja en casa ante el Alba Berlín y de la Laguna Tenerife por 1 punto ante el Galatasaray. La derrota, la del Juventud en Atenas frente a la EK. 7 y 8 de abril, los segundos partidos. En las semis de la FIBA Eurocup, cara para el Surne Bilbao, que ganó por 17 al Falco húngaro, y la cruz para el UCAM, que tendrá que remontarle 6 de diferencia al PAOK de Salónica.
En la ACB ayer, Baskonia 115, Zaragoza 88, en 40 años no se metían tantos puntos en una jornada ACB, y en la NBA, San Antonio suma y sigue. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Spurs derrotaron a los Warriors en San Francisco con 41 puntos y 18 rebotes de Wemba Llama. Suman 10 triunfos consecutivos y se mantienen a 2 partidos de la primera plaza del oeste en posesión de los Thunder. Además, los Celtics pasaron por encima de los Heat en Miami con 43 puntos de Jaylen Brown y triple doble de Jason Tatum. Del resto, lo más destacado es que Toronto perdió en casa ante Sacramento, es adelantado por Filadelfia y cae a puestos de play-in.
Buena noticia en el tenis. Sigue adelante Paula Badosa en Charleston. Ángel García.
Se mete en octavos de final en el torneo estadounidense, para mí jugando el mejor partido de los últimos meses ante la griega Sakkari. Va a jugar esta noche ante Kalinskaya y el resto de españoles por el mundo en octavos de final, jugando ahora mismo en Marrakech el joven Rafa Jodar, que ha ganado un gran primer set ante Machak, aunque está a punto de perder el segundo. En Bucarest lo hará Dani Mérida, también jovencito, ante Manarino. En Bogotá, Jessica Bouzas ante Levchenko y Guiomar Maristany ante Aran.
En el golf se veía venir. Tiger Woods finalmente y definitivamente no será capitán del equipo americano de la Ryder, Kike Iglesias.
Tiger Woods ha recibido el permiso del juez que instruye su causa por accidente para que abandone el país y recibir así el tratamiento necesario para curarse de todos los males como ha solicitado. Tiger ha comunicado también, en colaboración con la PGA americana, que no va a ser en ningún caso capitán estadounidense de la Ryder Cup del 2027. Es un puesto al que aspiraba y tenía números de ser nombrado, pero no lo va a ser, teniendo en cuenta que está apartado actualmente de la vida pública.
Y terminamos con una noticia de fútbol. Última hora, informa Álvaro Bonrich desde Italia, la dimisión de Gabriele Gravina como presidente de la Federación Italiana de Fútbol es oficial ya, después de haberse quedado Italia fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Hasta aquí lo esencial del deporte, las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en La Tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
Luis Munilla.
Deportes en La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos, que nos estamos yendo. A esta hora, los jueves, se cuenta, se desvela cuál es la última pista del reto que cada semana nos propone Pedro Martín. Hola, Peter Martín, buenas.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Un reto bonito y muy adecuado a la época que estamos viviendo.
Sí, porque estamos buscando un pueblo en el que se celebra mucho la Semana Santa, hay procesiones y tal, y es un sitio magnífico para pasar una mañana, una tarde de estos días. Y dije el lunes que es un pueblo que, aparte de las procesiones, de sacar a los Cristos y a las Vírgenes en procesión, pues también tienen una pasión que hacen entre los vecinos de la muerte de Cristo. El martes di como pista que ese pueblo tiene una plaza mayor magnífica y ayer Pedrita dijo, y tiene toda la razón del mundo, como es una máquina, que de ese pueblo es uno de los grandes actores del cine y del teatro de España. Y la pista de hoy, siguiendo con el tema cinematográfico, es que en ese pueblo se han rodado infinidad de películas.
Tiene una plaza espectacular, por cierto, me hace mucha gracia porque me ha puesto aquí, digo, para saber que iba al reto, digo, un pueblo en el que se celebra y mucho la SS. Digo, joder, estaba pensando en la seguridad social,
es verdad.
No me cuadra mucho.
Sí, bueno, hay muchas SS por ahí.
Sí,
bueno.
No, esas otras SS mejor dejarla de lado, más en una semana como esta, que es muy rara. Sí. Bueno,
Semana
pues nada,
Santa.
Mañana desvelamos, que yo creo que está chupado. Un abrazo.
Chupado.
Peter Martín, gracias.
Chao.
Un poquito del partidazo de anoche. Juanma Castaño, en la tertulia, hablando de qué, si no, pues de lo de Cornella.
Pues mira, merecido sería que nos quitaran la final del Mundial por lo de ayer. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que asumir responsabilidades también. A mí me cuesta mucho desligarlo de la política, muchísimo, porque es verdad que...
Pero Robert, ¿para que se juegue dónde?
No lo sé, pues en Suiza, tío, yo qué sé.
Pero es que el Mundial no se juega en Suiza.
Vale, pero sí, tú no entenderías que nos puede afectar
No hay país perfecto.
Bueno, quiero decir que todos los países tienen algo que meter debajo la alfombra, unos más, otros menos.
Según el artículo 490 del Código Penal, en Marruecos las relaciones homosexuales son ilegales y la poligamia, aunque legal, está limitada.
Pues
es que estas
Portugal,
prácticas
¿no?
pueden llevar no, penas de prisión y multas.
Hey,
y
entonces, no está Portugal con nosotros porque se juega en Portugal.
Roberto, pero que lo que se ha debatido hoy durante todo el día es si lo que pasó ayer puede perjudicar a España de cara a la final del Mundial para que se la den a Marruecos. Entonces, a ver si es que Marruecos es un ejemplo de democracia y de respeto a las libertades individuales.
No lo es.
Llevo toda la tarde dándole vueltas a una cosa porque ahora hemos escuchado la entrevista de Morris, pero ya esta tarde hemos hecho un tuit o como mínimo en la aplicación de COPE me ha salido la alarma, ¿no? La alerta de lo que decía el embajador de Egipto. Y yo llevo toda la tarde pensando si es bueno o es malo que le quite hierro al asunto.
Porque el embajador, el embajador.
Sí, porque por un lado... pues sí, podría haber tirado gasolina al fuego y no lo ha hecho, pero el otro no sé si es lo más adecuado que diga que, bueno, que no pasa nada, que España no es un país racista y que es una minoría. Yo no tengo la sensación de que sea una minoría. Yo no tengo la sensación de que ayer fuera una minoría. Y yo no... Primero, yo no entiendo por qué no se paró el partido. Yo estaba escuchando la narración de Rubén, No, es que el árbitro es búlgaro y a lo mejor no se entera. Tiene que haber alguien que le diga lo que está pasando y yo creo que se han parado partidos por cosas, no diría menos importantes, pero sí menos mayoritarias que la que sucedió ayer. Y yo lo siento, y esto me va a llevar amenazas de muerte, porque ya he recibido muchas de ese colectivo y las voy a seguir recibiendo, y me va a llevar también amenazas telefónicas de a través de terceros para que digan, no, rectifica esto que has dicho y tal. Yo no excluyo al español. Yo no excluyo al español como hacéis vosotros de la ecuación. Obviamente no es culpa del español.
Estaba calentito el debate anoche en el partidazo. La pregunta hoy a los oyentes en Twitter va por ahí, ¿no? Rubén Vasco, sí. Buenas.
Buenas, Moni. Estamos preguntando, ¿crees que lo que pasó el martes en Cornellá puede afectar a la candidatura de España para el Mundial 2030? Y la mayoría de los copenautas están tranquilos, el 63%, y creen que esto no afectará, pero el 36% sí teme que pueda tener consecuencias negativas.
Bueno, pues nada, vamos a ver si nos sorprende la FIFA, si nos sorprende Gianni Infantino. Vamos a hablar, intentaremos hablar de fútbol. De fútbol en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Estamos en Jueves Santo, entramos en lo mollar de la Semana Santa. Hoy es un día de muchas procesiones importantes en nuestro país, como por ejemplo esta. En Málaga, la procesión de los legionarios transportando al Cristo de la Buena Muerte, brazo en alto, mientras entonan el Novio de la Muerte. En Madrid va a tener lugar esta tarde la procesión de Jesús el Pobre y el Gran Poder en Zamora, la de Jesús Yacente. Y en Sevilla se preparan para una noche muy especial, una noche en la que la ciudad no duerme. Esta noche Sevilla camina despacio, muy despacio. Es la madrugada, la noche más larga y para muchos la más importante del año. Y entre ese silencio, las saetas y también el arrastrar de pies de los hombres que van debajo de los pasos, sin aplausos, sin cámaras, sin que nadie les vea, uno de ellos es Javier Mostaza, sevillano, de padre zamorano y madre albaceteña. 33 años debajo del paso del Cristo del Gran Poder. Y esta noche es la última. La última madrugada de Javier como costalero. Javier, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Pilar, muy buenas tardes. Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, Javier, un placer. Oye, qué horas, ¿no? Me imagino que con muchos nervios, con mucha emoción también, porque la de hoy va a ser tu última madruga bajo el Cristo del Gran Poder, el Señor de Sevilla. ¿Cómo te encuentras, Javier?
Bueno, imagínate, un día muy especial. Lo estoy viviendo con mi mujer, con mi hijo, con la familia. Y bueno, sí, tengo esta calma tensa y pensar que va a ser la última vez que voy a hacer los pies del Señor.
Después de 33 años llevando ese paso, casi nada.
Muchos años. Por eso toca salir. Por eso toca dejar que vengan las generaciones nuevas, que vengan los que nuestros capataces consideren. Y, por supuesto, pues cambiar el ciclo y vivirlo de otra forma. Que ir debajo del Señor, un privilegio, pero es un puesto más en la cofradía y, por supuestísimo, pues hay otros puestos en la cofradía, pues que pensaremos cómo vamos a seguir con la hermandad.
Y retirarse del paso, salir de ser costalero, ¿cómo se decide, Javier? ¿Con la cabeza o te lo pide el cuerpo?
Bueno, en mi caso la verdad que no ha sido el cuerpo.
En mi caso, he de decirte que ha sido la cabeza. Son ya muchos años. La Semana Santa es diferente a cuando yo empecé. Y efectivamente, pues hay que dar paso. Hay que dar paso a gente que viene por detrás, a chavales más jóvenes. Y yo considero que era el momento. Es una conversación que he tenido con mi mujer muchas veces y que ya tenía que llegar y llegó este año, pues porque el Señor lo ha querido.
Tú no vienes de familia de costaleros, Javier. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo empezaste a ser costalero?
Efectivamente, no vengo de eso. Ha sido, bueno, yo nacido en Sevilla, pues siempre me he considerado muy, muy de la ciudad. Y bueno, la Semana Santa me ha gustado mucho siempre. Y el tema costalero siempre ha sido algo que me llama la atención desde muy chico. Entonces, cuando ya adquirí la edad, pues me decidí a ir a la primera Igualada que fui y empecé. Y la verdad es que lo he disfrutado mucho, me ha encantado.
Y de lo que podía pasar y de a ver cuando jugara con Francia, además, bueno, la rodilla de Mbappé no se ha resentido, ha jugado a gran nivel con Francia. Y ahora viene la otra vertiente de todo esto. Claro, Mbappé a tope, Bellingham que regresa, bueno, llega la hora de hacer el encaje de bolillos en la alineación del Real Madrid, ¿no? Vamos a ver a Arbeloa cómo se mueve en ese sentido, ¿no?
Bueno, yo creo que a todos los técnicos les gusta tener el mayor número de jugadores a su disposición. En este caso va a recuperar a hombres como Militao, que llevaba casi 4 meses fuera de los terrenos de juego, Asensio, que no había podido estar en los últimos partidos, Ceballos también podría entrar en la convocatoria, y evidentemente la presencia, vamos a ver, todos los técnicos quieren tener el mayor número de jugadores a su disposición, pero es cierto que van a tener que tomar decisiones, sobre todo cuando el equipo estaba funcionando. La entrada de Mbappé puede condicionar incluso el sistema, la modificación, porque sin Mbappé jugaba Vinicius arriba por banda izquierda y por banda derecha era Brahim el que la utilizaba, pero haciendo mucho trabajo defensivo. Esa va a ser una cosa si va a modificar o no el sistema. La presencia de Jude Bellingham, hombre, podía entrar por el sancionado Valverde, pero claro, luego tienes ahí a Thiago, a Camavinga, a Güler, y todos no caben en el centro del campo. Habrá que ir tomando decisiones. Así que, bueno, esa es la papeleta que tiene Arbeloa. Ha sacado notable o nota muy alta cuando ha ido justito de efectivos. Ahora, con todos los efectivos, pues esperemos que le vayan bien las cosas, ¿no?
Bueno, esa es la gran reválida, ¿no?, que tiene que pasar ahora Arbeloa, porque hemos visto que ha funcionado el Real Madrid. Prácticamente pues tenía muy definido el 11 titular que utilizaba en esos partidos. Ya tiene que hacer una reestructuración y va a ser injusto, porque va a haber jugadores que han estado bien, que han brillado y que van a desaparecer de ese 11 en detrimento de otros, que evidentemente, claro, tú no puedes dejar a Mbappé fuera. Además, Arbeloa yo creo que ha sido contundente siempre, ¿no? Ha dicho, tenemos al mejor jugador del mundo. Pues si tienes al mejor jugador del mundo, el mejor jugador del mundo tiene que jugar, no tiene que estar en el banquillo. Entonces, yo tengo curiosidad por ver cómo plantea ahora los partidos y quiénes son los jugadores sacrificados, si va a ser uno, si van a ser dos, si también entra Bellingham. Bueno, tiene que manejar y ya sabes que es muy difícil, pero lo que sí ha demostrado para mí Arbeloa en este tiempo que está al frente del Real Madrid es que sabe gestionar eso como nadie, ¿no? Al estilo de Zidane, al estilo de Ancelotti, al estilo de entrenadores que les ha ido muy bien en el Real Madrid. Así que ahora toca, pues seguramente, trabajo de convencer a esos jugadores a los que salgan de que van a ser importantes en otra faceta diferente a la que habían sido hasta ahora.
Vamos, de todas formas, en los próximos 7 días, 3 partidos. En 7 días, 3 partidos que te puedes jugar prácticamente toda la temporada, porque en función de lo que pase tanto con el Bayern como el Mallorca y el Girona, que son los 2 partidos que están ahí entre la eliminación del conjunto alemán, puedes decir adiós o seguir peleando tanto por la Liga como por la Champions. Así que eso va a ser muy importante. Y al estar tan próximo a los partidos, cuando digo 3 partidos en 7 días, es que va a ser jugar, descansar, prácticamente sí, sí. No vas a tener opción. Ahí sí va a tener posibilidad de ir rotando, al menos en los 11 iniciales, tanto en Liga como en Champions.
Le pasa lo mismo al Atlético de Madrid, del que vamos a hablar ahora mismo. Por cierto, Harry Kane, ya que ha mencionado lo de la Champions y el Bayern, Harry Kane no jugó estos partidos del parón de selecciones con Inglaterra y parece que estaba ahí pendiente de pruebas con el Bayern. Vamos a ver por dónde sale eso.
Se le iba a hacer pruebas ayer, no se las hicieron. Hay hermetismo absoluto, pero a mí de lo que me cuentan desde Alemania es que sí va a estar disponible. Lógicamente no lo va a estar al 100%. Y un Bayern que está realmente espectacular esta temporada. Fíjate cómo ha pasado a cuartos con una goleada 10-2 ante el Atalanta, ¿no? sabes que hay igualdad máxima en lo que es el clásico europeo entre el Real Madrid y el Bayern, pero las últimas veces que se han enfrentado en eliminatorias, siempre ha ganado el Real Madrid y, curiosamente, ese año ha terminado campeón de la Champions.
Bueno, oye, ya habrá ocasiones, que tengo la curiosidad, pero no quiero entrar en un debate ahora. Pero sí os la quiero tirar.
De todas las carencias que no tenemos a día de, que tenemos a día de hoy, pero con ese esfuerzo que hacemos toda la noche, intentamos por todos los, o yo intento por todos los medios, que el Señor nos escuche y darle muchas gracias por todo, porque también tenemos muchas cosas por dar las gracias. Y por supuestísimo, pues, pedir por mi familia, por mi hijo, porque siempre tengamos que nos mire y que nos proteja ante todo lo malo, ¿no? Todo lo malo que existe en esta sociedad.
Javier, se sabe cuándo sale la madrugada, a medianoche, pero no se sabe cuándo termina esta procesión. ¿Cuántas horas puede durar?
Bueno, normalmente 7:15, 7:20 está el Señor dentro, a las 8 está el palio. La hermandad a las 8 de la mañana debe de estar ya recogida.
O sea, estáis unas 6, 7, 8 horas fácilmente en la calle.
Sí.
Os vais dando relevos, me imagino.
Bueno, yo este año por mi despedida he tenido el privilegio que nuestros capataces, Manuel y Antonio, me lo han dado entero. Y hoy me meteré cuando nos llamen para cuando haya que salir. Entiendo que será en torno a las 1:15, 1:30 de la mañana y hasta dentro. Lo que se viene diciendo en nuestro argot de marmo a marmo. Esto es también una cosa de aquí, de lo que se dice. Relevo, sí. Hay, en este caso, se hace uno muy cerca de la Hermandad del Baratillo.
Pero tú vas a estar, como va a ser tu última noche, vas a estar toda la procesión, todas esas horas vas a estar debajo del Cristo del Gran Poder. Javier, cuando esta noche salgas por última vez, ¿qué te gustaría que quedara de ti debajo de ese paso?
Bueno, pues la honestidad que siempre creo que he tenido, que todo el mundo sepa que aquí me tiene para lo que necesite y por supuesto, pues siempre se ha trabajado el paso con la mayor de la ilusión, no solo por lo personal, en pedirle al Señor y darle las gracias al Señor por todo lo que haya tenido que ser, pero sobre todo que quede, pues que aquí tienen a un hermano, a un amigo, y que por supuesto siempre está en mi hermandad y será así toda la vida.
33 años, una vida entera debajo de un paso. Javier Mostaza, hoy se baja, pero el gran poder sigue, porque esto no va de uno, va de todos los que vienen detrás. Javier, gracias.
Totalmente.
Y que sea una noche muy especial.
Pilar, un placer absoluto que haya podido conversar contigo de todas estas cosas tan especiales para mí un día como hoy.
Lo sabemos. Gracias, Javier. Un abrazo fuerte.
Muy fuerte para ti. Gracias.
Fran, muy conocido, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero igual habría que actualizarlo un poquito y decir algo así como: dime con quién andas y te diré cómo envejeces. Y te explico por qué. Un estudio reciente ha encontrado algo bastante curioso. Las personas tóxicas pueden acelerar nuestro envejecimiento biológico. Los investigadores han observado que quienes conviven con personas negativas, con personas que son hostiles o pasivo-agresivas, tenían una edad biológica hasta 9 meses mayor que otras personas de su misma edad. Es decir, hay personas que no solamente te amargan el día, también pueden quitarte meses de vida. Javier Quintero es nuestro psiquiatra aquí en la tarde, nos acompaña todos los jueves en este espacio que dedicamos a la salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás tú?
Oye, yo encantada de tenerte aquí porque, oye, hoy vamos a hablar de las personas tóxicas y otro día dedicaremos un espacio también, si te parece, a las personas vitamina. que son todo lo contrario de las tóxicas,
que
¿no?
Tenemos que llamar a mi amiga Marian para que lo contara bien.
Ah, ¿sí? Ah, bueno, claro. A Marian Rojas Estapé, sí, sí. ¿No? Pues la llamaremos, por supuesto, que es amiga de este programa, ha estado también en alguna ocasión con nosotros. Bueno, hoy hablamos de las otras personas, de las tóxicas que no nos gustan a casi ninguno. Javier, cuando escuchamos esto de que una persona tóxica te puede quitar meses de vida, suena, es que puede sonar exagerado. ¿Tiene sentido desde el punto de vista psiquiátrico que las relaciones pueden afectar tanto a nuestra salud?
Tiene mucho sentido desde el punto de vista médico, desde el punto de vista vital, ¿no? Porque al final lo que ocurre es la relación que tenemos con el estrés. Una persona con características tóxicas, en una relación tóxica, te puede condicionar una situación de estrés mantenido y ese estrés a provocar un estado proinflamatorio, ese estado proinflamatorio ir degenerando ese proceso de tus propias células. De hecho, el estudio al que hace referencia me parece un estudio súper curioso porque al final ellos no solamente llegan a esa conclusión desde el punto de vista estadístico, sino incluso llegan a buscar marcadores biológicos que lo que hablan es de cómo se acelera, de cómo el estrés y la inflamación acaban acelerando el envejecimiento celular. Por eso llegan a esa idea de que una persona tóxica te va a quitar casi un año de vida, ¿no?
Llevamos años con este término, ¿no? Que apareció en nuestro vocabulario y lo escuchamos prácticamente a diario. Persona tóxica. Pero realmente, ¿esto qué es? ¿Qué es una persona tóxica, Javier?
Bueno, realmente no hablaríamos, haciendo lo propio, o sea, lo más correcto no es hablar de persona, sino de dinámica o relación tóxica, ¿no? Porque la persona en sí mismo no es tóxico, pero sí la forma de relacionarse. Estamos hablando de una persona que lo que hace es básicamente sustraernos energía, ¿no? Por resumirlo en un aspecto concreto. Es decir, la forma en la que se relaciona con nosotros hace que nos haga sentir pequeños, incómodos, culpables, y esa situación, de alguna forma, te acaba sustrayendo esa energía que decíamos antes. Es decir, estamos hablando más de una dinámica que de una personalidad. No hay una, en psiquiatría no hablamos de un trastorno de la personalidad tóxico, pero sí, evidentemente, identificamos muchas veces dinámicas muy tóxicas en las relaciones interpersonales.
Hablas de las relaciones, así pueden aparecer en muchísimos ámbitos de la vida. Esas relaciones tóxicas, esas personas tóxicas pueden aparecer en la pareja, entre amigos, en la familia, en el trabajo. ¿Qué señales nos deberían hacer saltar las alarmas en cada uno de estos casos?
Pues mira, yo creo que podríamos plantear una que es muy importante y es cómo te quedas después de estar con esa persona. Es decir, las personas nos tienen que sumar, ¿no? En este programa hemos hablado muchísimas veces de lo importante que es tener una buena conexión social junto con otras acciones para tener una muy buena calidad de vida, ¿no? Bueno, pues cuando tú te relacionas con alguien y te separas de esa persona, te tienes que quedar al menos igual de como llegaste. Uh-huh. Si no, mejor, que sería lo ideal, ¿no? Pero ¿qué ocurre con estas personas? Que ocurre todo lo contrario. Es decir, que cuando te separas, sientes alivio. Es decir, son personas que, bueno, son auténticos sumideros de energía, ¿no? Entonces, gente que te das cuenta de que la dinámica con ellos es una dinámica poco funcional, ¿no? Desde la manipulación, trabajan mucho la sensación de culpa, es decir, ellos o ellas, ¿no? Acaban generándote una sensación de culpa, de ellos te hacen responsables de su propio malestar y luego no lo hacen desde la empatía, es decir, a veces, oye, la otra persona lo está pasando mal y en ese proceso de empatía, oye, pues tú sientes un poco con esa persona, con ese familiar, con ese amigo que lo está pasando regular. Es una dinámica sostenida en el tiempo y no tiene tanto que ver con un estado puntual, sino como una forma de ser o estar en el mundo.
Javier, si te parece, vamos a hacer una cosa para los oyentes. Porque cuando hablamos de personas tóxicas, siempre pensamos que eso le pasa a otros. Así que vamos a hacer un mini test. Nada, muy breve, muy rápido. Solamente tres preguntas para que cada uno en su casa piense ahora mismo si tiene cerca a alguien que le está robando la energía. Primera pregunta, cuando hablas con esa persona, ¿terminas la conversación más cansado o de peor humor que antes, como si te hubiera absorbido la energía? Que piensen en casa, que piensen nuestros oyentes. Vamos con la segunda pregunta de este mini test. ¿Es alguien que nunca tiene la culpa de nada? Porque siempre hay otra persona responsable de todo lo que le ocurre. Y tercera cuestión. ¿Te pasa que cuando ves su nombre en el móvil o sabes que vas a ver a esa persona, ya te genera cierta tensión o pereza? Bueno, Javier, si algún oyente ha respondido afirmativamente a una de estas cuestiones, ¿podemos decir que estaría ante una persona tóxica o pueden ser simplemente momentos puntuales de alguien que lo puede estar pasando mal?
Fíjate, yo iría a ser un poco más exigente. Yo hablaría de contestar a dos o tres. Tres seguro, dos probable, uno puede coincidir con muchas cosas, ¿no? Pero sin duda alguna son señales muy bien lanzadas de que esa relación con esa persona no es sana o no está siendo todo lo sana que debería ser.
Claro, el problema es eso, ¿no? Cuando tú decías, si todos estos comportamientos se mantienen en el tiempo, puede ser una persona que puntualmente lo esté pasando mal y a lo mejor se comporta de una manera diferente, pues porque puede arrastrar esa negatividad en la que está instalado hacia las personas que tienen su entorno. El problema realmente es cuando ya es un comportamiento que se repite.
Un mal día lo tenemos cualquiera. Todos podemos pasar por una mala racha y en esa mala racha, entre comillas, contagiar a las personas que nos rodean en un momento determinado y sobre todo si son gente próxima, ¿no? Es decir, quien no ha tenido un mal día en el trabajo, ha llegado a casa, lo ha compartido con la pareja y esa sensación, estoy convencido, ¿no?, esa aireación emocional a la persona con la que lo hemos compartido, pues seguro que le ha sustraído, ¿no?, le ha contagiado esa emoción más o menos negativa. Ahora bien, tenemos que marcar ese punto que es muy importante, Pilar, que es algo constante en el tiempo, que es algo sostenido. Es decir, no es una mala racha, no es un mal día, es su forma de ser el día a día. Y eso es lo que al final hace que esa relación nos deba saltar algún tipo de warning o alarma, ¿no?, para decir, oye, ¿qué está pasando en esta relación? Porque no me suma.
Y si detectamos ese caso, ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo ponemos límites sin necesariamente tener que romper esa relación?
Bueno, muchas veces simplemente es empezar a relacionarnos distinto. Es decir, yo me acuerdo cuando hace muchos años estuve rotando una temporada con el equipo de Brian Weiss, un autor de un libro muy reconocido,
muy
de Many Lives, Many Masters, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba con ese equipo y ellos trabajaban mucho con mucha intensidad emocional. Y esto me lo preguntaba muchas veces, esto es como meterse en un fuego. Tú nunca vas a ver un bombero entrar en chanclas y zapatillas y bañador a apagar un fuego, ¿no? Es decir, para meterte en situaciones de esas características, uno tiene que ir preparado para hacerlo, ¿no? Bueno, pues lo mismo. En realidad, ¿qué tenemos que hacer? Es pertrecharnos. ¿Por qué? Porque al final, a lo mejor, esa persona es una persona muy próxima a ti, no puedes tomar distancia, te necesita. Ahora, no entres en el fuego con chanclas y zapatillas y bañador. Es decir, entra con una, de alguna forma, preparación suficiente. Dosifica la relación. No hace falta cortar, pero a lo mejor tenemos que empezar a distanciar o estar menos tiempo. Y luego, limitemos también acciones concretas. Es decir, hay determinados factores que yo con esta persona no puedo hablarla. ¿Por qué? Porque cuando hablo de lo que sea, mi futuro profesional, mis relaciones, entra en una dinámica que a mí no me hace bien. Entonces, una vez que identificamos que esa persona no nos genera alguna de las tres, dos o de las tres respuestas que has lanzado antes, nos preparamos para las conversaciones, tomamos un poco de distancia, bajamos la frecuencia y la intensidad y seleccionamos qué temas podemos tratar o no con determinadas personas.
¿Y si convives bajo el mismo techo con una persona tóxica, si tu relación es tóxica?
Wow, eso es muy complicado, porque al final, sin duda alguna, siempre tenemos la sensación de que podemos querer cambiar al otro. Y el otro puede cambiar si quiere cambiar. Yo creo que hay una parte también de poder, oye, esto que estás haciendo, esta dinámica que estás llevando, no me sienta bien, ¿no? Y intentar desde ahí poder trasladarle a la otra persona que ese tipo de relación a ti no te suma, sino que te está restando. Y eso sería un modelo, un momento fantástico para poder intentar transformar esa relación y mejorarla. Pero claro, muchas veces nos encontramos que la persona tóxica juega mucho con los silencios culpables, ahora te castigo y no te hablo, o de alguna forma me estoy sintiendo fatal con esta conversación. Es decir, lo proyectan todo para trabajar muy bien la manipulación, la culpa. Entonces eso a veces es complicado. Difícil. Si la otra persona quiere cambiar, tenemos todo el camino y todas las posibilidades de hacerlo. Pero alguien que puede y no quiere, no lo va a hacer.
Javier, dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos relacionamos. ¿Tiene algo de verdad psicológica o es más bien una frase motivacional?
Es una frase de taza de café. No, también.
¿Sí?
También. No, pero fíjate, o sea, no es una fórmula matemática, es decir, esto no es cinco partidos, o sea, la suma de los cinco partidos por cinco y el resultado, pero sí es cierto que nosotros tendemos a imitar conductas y a, de alguna forma, repetir las dinámicas en las que nos encontramos. Si nos juntamos con gente que lleva todo el día quejándose, pues efectivamente tendemos a instaurar la queja en nuestro día a día, ¿no? Si de repente encontramos gente con las cuales están todo el día, pues con proyectos, con ideas, con una positividad hacia la vida, eso es muy fácil que se contagie. Es decir, nuestras emociones se van a contagiar y las emociones de los demás nos van a contagiar también. Fíjate, me estás diciendo esto y me acordaba, estuve hace unas semanas en Galicia dando una serie de conferencias, me lo pasé fenomenal, y habían pasado todas las borrascas del mundo, pero ese fin de semana estaba en Vigo y hacía un día espléndido. Y de repente, ¿no?, estábamos ahí charlando y tal, y de repente llega uno de los que me habían invitado a las conferencias y demás, y me dice, bueno, ¿qué tal? Oye, joder, qué día estupendo, diciendo, bueno, hemos tenido 7 borrascas seguidas, tal, no sé qué, y de repente, y digo, pues oye, hoy un sábado vamos a disfrutarlo. Y estaba otra, ya, pero la semana que viene viene otra, ¿no?
El cenizo. Exacto. Ese es el cenizo.
Ese es el que te quita la energía, pero disfruta del sol. Ya veremos si la semana que viene viene otra borrasca. Es decir, que no te digo que no venga, pero vamos a disfrutarlo. Es decir, que a veces eso te quita el día, te quita la ilusión del día. Si me apetecía, decir, joder, termino la conferencia y me voy a buscar un sitio con mar para tomarme algo y relajarme. Pues si le hago caso a este señor, me voy al hotel y me encierro.
Ay, no salgo de ahí. Bueno, nosotros aquí en la tarde disfrutamos siempre mucho con tu presencia, Javier, y además aprendemos mucho en este espacio de salud mental. Javier Quintero, que es el jefe de servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier. Hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes y muchas gracias, Pilar.
Pues estamos ya en las 3 y 54 minutos de la tarde. Seguimos aquí como siempre. También hoy Jueves Santo, día festivo, día importante de la Semana Santa. Y nosotros que vamos a seguir contigo como siempre hasta las 7 de la tarde y escuchando los mensajes que nos dejáis en nuestro contestador. Porque hoy queremos endulzarnos la tarde con esos dulces típicos de Semana Santa. Rosa Rosado.
Uy, Pilar, tenemos torrijas, rosquillas, hojuelas, crespillos. En cada zona pues tiene su dulce típico estas fiestas, porque es una tradición, ese olor que invade las escaleras de los vecinos, ese ritual de freír que deja la cocina perdida de aceite, pero te pone tan contenta, ¿no? Y sobre todo esa pelea familiar por ver quién se come la última torrija que queda en el plato, que eso también pasa. Eso sí, como lo que hacen nuestras madres, nada.
Hola, buenas tardes. En mi pueblo son característicos los roscos fritos. Antes lo que se hacía es que en las casas las madres hacían los roscos fritos, hacían las torrijas. Luego también es muy típico arroz con leche y natilla. A mí especialmente me gustan las de mi madre porque me las hace como a mí me gustan, con mucha, mucha, mucha galleta y poquita natilla. Y están buenísimas, es un bocado exquisito.
Y hay mucha variedad, fíjate, vamos a ver qué son los gañotes.
Hola, mi tierra se hacen, además de los rosquillos y demás, lo que le llaman los gañotes, que es como una especie de espiral hecha con una harina, está frita, me parece que lleva mantequilla y lleva limón. Tiene una forma muy original, es como una rosca pero espiral, pum, 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 como un muelle, pero hecho de esa pasta y está muy rica y se come en Semana Santa y se llaman gañotes.
Gañotes. Los gañotes en Cádiz, ahí es donde se pasa también muy bien en Semana Santa, no solamente en verano con las playas. Bueno, tu dulce típico de Semana Santa en estas fechas, ¿cuál es? 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
¡Arriba todo el señor de la sentencia!
Escuchas lo que pasa.
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
Escuchas el deporte en directo.
Sitúa los marcadores de lo que tenemos en juego.
Tres partidos, uno en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Alcampo, del 1 al 5 de abril, tienes el cabrito origen nacional a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y en alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Ven a Feuvert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuvert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feuvert, nos movemos contigo.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García.